Normalmente, cuando pensamos en el rechazo social, en la marginación, o en enfrentarnos a una hostilidad constante por parte de nuestro entorno, pues saltan todas las alarmas. Es como la señal casi instintiva de que algo va terriblemente mal.
Claro, totalmente.
De que nos hemos equivocado de camino o de que, bueno, simplemente no encajamos.
Es que, a ver, desde un punto de vista puramente biológico y sociológico, el ser humano busca la aceptación. O sea, buscamos integrarnos en la tribu.
Lógico.
Si la tribu nos expulsa, pues es un indicador clarísimo de que hay que dar marcha atrás. Es pura supervivencia frente al aislamiento.
Ya. Pero, ¿qué pasaría si esa presión asfixiante, o sea, si ese rechazo constante, no fuera un error en el sistema?
Fíjate, esa es la gran pregunta.
¿Qué pasaría si alguien nos dijera que todo ese dolor es en realidad la prueba definitiva de que hemos sido aceptados en una familia del más alto honor?
Es un cambio de mentalidad brutal.
Totalmente. Para entender esta idea tan radical, hoy vamos a hacer una inmersión analítica en el trabajo del académico David A. de Silva, concretamente en su estudio titulado Ciudadanos en Entrenamiento.
Un trabajo excepcional, por cierto.
Sí. Analiza a fondo un antiguo sermón del siglo I que es la Carta a los Hebreos, concretamente el capítulo 12.
Exacto.
Y nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es descubrir cómo el autor de este texto logró transformar el sufrimiento puro y duro en una herramienta de, digamos, entrenamiento de élite.
Y vaya si lo hace.
Y cómo sus advertencias, que llegan a tener una escala cósmica, siguen desafiando la forma en que entendemos la comodidad y el propósito en la actualidad.
Es un texto que, bueno, es fascinante y sobre todo increíblemente audaz. Pero para apreciar el peso de lo que hace este autor, primero debemos entender el telón de fondo.
Claro, el contexto.
Eso es. No estamos ante un ensayo filosófico escrito desde la tranquilidad de una biblioteca, ¿eh? Esto es un sermón pastoral dirigido a una comunidad que está literalmente exhausta.
Agotada.
Sí. Hablamos de un grupo de personas en el siglo I que sufría una presión inmensa para abandonar sus convicciones.
Y cuando decimos presión, o sea, no nos referimos solo a que les miraran mal por la calle, ¿no?
¿Qué va? Significaba perder clientes en sus negocios, ser repudiados por sus propias familias, sufrir el escarnio público en el ágora y ver cómo, en muchos casos, sus propiedades eran confiscadas.
¡Madre mía!
La tentación de amoldarse a lo que la sociedad grecorromana consideraba normal era abrumadora.
Claro. Es que el desgaste psicológico de vivir así día tras día tiene que ser una barbaridad. Y lo sorprendente es que para evitar que se rindan, la respuesta del autor de Hebreos no es, no sé, repartir abrazos, ni decir, pobrecitos, aguantad un poco más.
Para nada. No se anda con rodeos.
Al contrario, los mete de lleno en lo que podríamos llamar un entrenamiento extremo. Utiliza una imaginería atlética súper cruda.
Muy gráfica, sí.
O sea, en los primeros versículos hablaba de correr una carrera de fondo, pero de repente cambia de deporte radicalmente. Pasa del atletismo a los deportes de contacto más violentos.
Así es.
Les dice algo así como, en vuestra lucha contra el pecado, todavía no habéis resistido hasta llegar a la sangre. Es un golpe bastante bajo, retóricamente hablando, la verdad.
Y ese cambio abrupto de deporte no es ninguna casualidad. Los oyentes del siglo I estaban muy familiarizados con los juegos atléticos.
Ya.
El autor probablemente tenía en mente el boxeo antiguo o el pancracio.
Para situarnos un poco, el pancracio era aquella lucha cuerpo a cuerpo donde prácticamente valía todo, ¿verdad?
Justo. Era una mezcla de boxeo y lucha libre sin apenas reglas, de una brutalidad extrema donde, bueno, las fracturas y la sangre eran la norma.
Madre mía.
Lo que hace el autor aquí es utilizar una táctica retórica muy astuta, de vergüenza pedagógica.
A ver, explícame eso.
Pues les está recordando que, sí, sufren marginación y pérdidas económicas, pero aún no han derramado sangre por sus convicciones, y lo contrasta directamente con el sufrimiento físico extremo y la crucifixión de Cristo.
Ah, vale. O sea, es una forma muy directa de decirles algo así como, si vuestro líder soportó el desmembramiento en la cruz, ¿cómo vais a tirar la toalla en el primer asalto solo porque os insultan los vecinos?
Exactamente. Ahí le has dado. Y además, el rival en este ring de boxeo no es una persona física, sino el pecado.
Que se personifica como un rival letal.
Claro. Un adversario que intenta estrangularlos hasta la sumisión. Rendirse ante esa sociedad hostil, claudicar para vivir tranquilos, equivaldría a perder el combate de la forma más deshonrosa posible.
Y es precisamente después de esta tremenda bofetada de realidad cuando el autor introduce el concepto central que vertebra todo el argumento.
La famosa paideia.
Eso es, la paideia. en lugar de permitirles ver su sufrimiento como un castigo porque han hecho algo mal, lo replantea por completo como una disciplina formativa. Es la educación rigurosa que Dios da a sus hijos legítimos.
Y, o sea, el mecanismo que utiliza para hacer este cambio de paradigma es brillante. El autor cita el libro de los Proverbios del Antiguo Testamento, donde se habla de cómo un padre disciplina al hijo.
Sí.
Pero el doctor De Silva señala un detalle histórico que es fundamental. El autor de Hebreos no usa el texto hebreo original, sino que utiliza la traducción griega, la conocida como Septuaginta.
¿Y por qué es tan importante qué traducción usó? O sea, ¿cambia mucho el significado del texto?
Pues lo cambia todo, la verdad.
¿En serio?
Sí, sí. En el texto hebreo original, la frase era una simple analogía. Dios disciplina a quienes ama, como un padre disciplina a su hijo.
Vale, un símil clásico.
Pero la Septuaginta tradujo eso de una manera ligeramente distinta, convirtiéndolo en una declaración literal de adopción.
Ah.
Dice que Dios te está disciplinando porque te ha recibido como hijo. No es como un padre. Es que ahora es tu padre.
Claro. Ese pequeño matiz cambia por completo cómo ven el sufrimiento social. Ya no es una desgracia al azar o mala suerte. Es, digamos, el sello de autenticidad de que pertenecen a la familia.
Eso es. Y a los oyentes de la época, que vivían inmersos en esa cultura greco-romana, esto les sonaría pero que muy familiar.
Sí. De hecho, el estudio de De Silva menciona paralelismos súper interesantes. Por ejemplo, con el filósofo Séneca.
El estoico, sí.
Séneca también defendía que la divinidad educa de forma severa a los que ama. Los pone a prueba y los endurece a través de la adversidad.
Totalmente.
E incluso se menciona en el estudio el ejemplo histórico de la antigua Esparta, que encaja a la perfección con esta idea del sufrimiento como prueba de estatus.
El ejemplo de Esparta es perfecto para entender la mentalidad. En la sociedad espartana había un ritual público conocido como la diamastigosis, donde los jóvenes recibían latigazos en el altar de Artemisa.
¡Uf, qué dolor!
Y claro, para nuestra mentalidad moderna eso suena a tortura y castigo puro y duro.
Totalmente, a maltrato.
Pero para ellos no era un castigo por haber robado o por portarse mal. Era una prueba de resistencia extrema. Una disciplina aprobatoria, no punitiva.
O sea, soportar el dolor sin quejarte no demostraba que fueras un criminal.
Exacto. Demostraba que eras digno de ser un ciudadano de élite en Esparta.
Vale, pues usándolo como analogía, es como el entrenamiento militar moderno o, no sé, tener un entrenador personal implacable.
Eso es muy buen ejemplo, sí.
A ver, el entrenador no te obliga a levantar pesas hasta el fallo muscular, hasta que sientes que los pulmones te arden, porque te odie o porque te quiera castigar por haber comido mal el día anterior.
Claro que no.
Te somete a ese estrés físico tan agudo porque te está preparando para un campeonato mundial. De hecho, si no te exigiera al máximo, significaría que le das completamente igual, que no ve ningún potencial en ti.
Esa es exactamente la dinámica de la paideia que plantea Hebreos. El sufrimiento social es el gimnasio del alma.
Bueno, aquí me toca hacer un poco de abogada del diablo, porque esta idea tiene bastante peligro si la sacamos de contexto.
Sí, te entiendo por dónde vas.
A lo largo de la historia, este concepto del sufrimiento como la disciplina amorosa de Dios se ha utilizado de forma, bueno, bastante tóxica.
Sin duda.
Se ha usado para justificar dinámicas de abuso, para decirles a víctimas de violencia que aguanten sin hacer nada, o para explicar enfermedades trágicas como si fueran el plan divino para hacerte más fuerte. O sea, no es súper arriesgado interpretar el sufrimiento de esta manera.
Es un riesgo real. Y de hecho, el doctor De Silva aborda esta crítica directamente, porque muchísimos académicos modernos ven este pasaje con recelo justo por ese motivo.
Claro, es que asusta.
Pero hay que entender el contexto de forma muy, muy estricta. En primer lugar, el autor de Hebreas hace algo súper revelador. Al citar Proverbios, omite deliberadamente las palabras que en el griego tenían una connotación puramente punitiva o de castigo físico.
¡Ah, qué curioso!
Modifica sutilmente el tono para que el enfoque sea exclusivamente formativo. Es de instrucción, no de retribución penal por haber hecho algo mal.
Vale, o sea que la intención del texto original ya era otra. Eso cambia bastante las cosas.
Y en segundo lugar, que es aún más importante, el tipo de sufrimiento del que está hablando no es una enfermedad aleatoria, ni pobreza estructural, ni un desastre natural.
Ya.
Y por descontado no justifica ningún tipo de abuso interpersonal.
Entonces, ¿a qué se refiere exactamente?
Se refiere única y exclusivamente a la fricción social, Habla del rechazo, la marginación y la hostilidad que esta comunidad experimenta como resultado directo de mantener sus convicciones cristianas en un imperio que, bueno, exigía lealtad a otros dioses y costumbres.
Vale, lo pillo. La fricción chocar con una sociedad opuesta es el medio de entrenamiento. No les dice que Dios les mande desgracias para curtirlos, sino que permite que esa persecución social forje su carácter.
Totalmente.
Esa es una parte que me parece crucial, porque claro, si el entrenamiento en este gimnasio social es tan sumamente duro, pues la tentación de abandonar es inmensa.
Es lo más humano del mundo.
Lo más fácil es salir del gimnasio, volver a casa y dejar de sufrir, ¿no? Integrarse, hacer lo que todos hacen y vivir tranquilos.
Sí, pasar desapercibido.
Y es justo en este punto donde el autor lanza una de sus advertencias más severas, utilizando el ejemplo definitivo de alguien que se rindió por la pura conveniencia a corto plazo. Trae a escena la figura de Esaú, del libro del Génesis.
Esaú funciona aquí como el antiejemplo perfecto para una comunidad que está al borde de tirar la toalla.
Sí.
El autor no tiene piedad con él y lo describe con términos durísimos, llamándolo fornicario o profano.
Un momento, ¿eh? Hay que aclarar que los textos originales del Génesis no dicen en ningún lado que Esaú tuviera una vida sexual desordenada, ¿verdad?
Exacto. Es muy buena aclaración. En la tradición judía del siglo I, esa inmoralidad era una metáfora súper común para la infidelidad espiritual.
O sea, para describir a alguien con una mente muy materialista.
Eso es, una persona centrada únicamente en lo material y lo inmediato. Esaú es este hombre que llegó un día exhausto y hambriento del campo y le vendió su primogenitura a su hermano Jacob.
Todos sus derechos legales, espirituales y económicos por ser el hijo mayor.
Todo. Y todo a cambio de un simple plato de guiso de lentejas.
Es que si lo analizas en frío es un trato completamente absurdo. O sea, para entender la magnitud de esto, no es como vender un billete de lotería premiado por un bocadillo.
Es mucho peor.
Es como si alguien, no sé, heredara una multinacional enorme, una mansión y terrenos incalculables. Pero como le da una bajada de azúcar en ese momento y le sonan las tripas, firma las escrituras de todo a cambio de un menú de comida rápida.
Totalmente.
Estás cambiando un futuro glorioso y asegurado por un alivio fisiológico que te va a durar un par de horas, como mucho.
Es una locura, sí. Y lo aterrador del argumento de Hebreos es cómo fusiona dos eventos separados en la vida de Esaú.
Ah, sí. ¿Cómo es eso?
Pues, en el relato original del Génesis, pasan un montón de años entre el momento en que vende la primogenitura por las lentejas y el momento en que su padre Isaac, en su lecho de muerte, le da la bendición definitiva a Jacob.
Vale.
En el Génesis, parece que Esaú no se da ni cuenta de la conexión entre ambas cosas. Pero el autor de Hebreos une los dos eventos de forma intencionada para ilustrar un principio teológico y psicológico demoledor.
Que las decisiones en momentos de debilidad tienen consecuencias irreversibles.
Ahí está. Cuando Esaú por fin comprendió lo que había perdido y buscó la bendición llorando frente a su padre, fue rechazado. O sea, no hubo marcha atrás.
Uf, qué duro. Básicamente les está diciendo a sus oyentes, a ver, vosotros estáis hambrientos y exhaustos por la marginación, pero no seáis como Esaú. No cambiéis vuestra herencia eterna en la ciudad de Dios por un par de décadas de paz y aceptación social que al final no valen para nada.
Y no solo eso, ¿eh? Además, amplía la advertencia mucho más allá del individuo. Cita el libro de Deuteronomio para hablar de la raíz de amargura.
Sí, la referencia a Deuteronomio 29.
Claro. Ilustra cómo funciona la psicología de la apostasía dentro de un grupo. Una raíz que produce veneno y amargura se refiere a un individuo que abandona el pacto.
Vale, entiendo. O sea, el autor advierte de que la rendición no es un acto privado. En comunidades pequeñas y bajo tanta presión, la moral es súper frágil.
Fragilísima.
Si unos pocos deciden tirar la toalla e integrarse en la sociedad, eso desmoraliza y contamina la resistencia de todos los demás. Ver a tus compañeros rendirse actúa como un virus, un contagio.
Absolutamente. Y esto nos lleva a una de las aplicaciones modernas que hace el doctor De Silva en su análisis y que, francamente, resulta bastante incómoda.
Sí que lo es.
Él argumenta que este texto no es solo un mensaje de resistencia para quienes sufren represión en países autoritarios hoy en día. Dice que es un misil directo a la línea de flotación del mundo occidental contemporáneo.
¡Wow!
Habla de un concepto que llama discipulado domesticado.
Es un término súper preciso. El discipulado domesticado describe esa forma de vivir las convicciones donde la divinidad se reduce a la figura de un terapeuta cósmico, ¿no?
O un asistente personal, ¿sí?
La fe se convierte en un hábito inofensivo, estrictamente privado, diseñado solo para darnos paz mental, pero al que no se le permite interferir para nada con nuestras ambiciones económicas o nuestra comodidad.
Exacto. De Silva plantea que el autor de Hebreos nos miraría hoy y nos preguntaría si nosotros también hemos vendido nuestra primogenitura por un plato de lentejas.
¡Qué fuerte!
Sí, a cambio de una espiritualidad que no moleste a nadie y que no nos exija ningún sacrificio real.
Es una confrontación enorme, la verdad. Si la fe no te causa ninguna fricción con una sociedad que suele priorizar el egoísmo y el consumismo, pues, oye, a lo mejor es que estás comiendo lentejas.
Es para pensarlo, desde luego.
Pero bueno, el texto no se queda solo en la amenaza, en el miedo y en las advertencias. Justo después de dejar claro lo desastroso que sería rendirse a lo Esaú, el autor cambia de marcha por completo y despliega la verdadera magnitud del premio que les espera.
Y lo hace de una forma visualmente espectacular, contraponiendo dos imágenes geográficas monumentales, el monte Sinaí y el monte Sion.
El contraste definitivo entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.
Eso es. Empieza describiendo la experiencia del monte Sinaí, que es el lugar donde se entregó la ley a Moisés.
Y lo pinta terrorífico, ¿eh?
Pinta un cuadro de un reino puramente material y absolutamente aterrador. Habla de un fuego que se puede tocar, de oscuridad, tinieblas, un torbellino, el sonido de una trompeta y una voz tan abrumadora que los propios israelitas rogaban no escuchar ni una palabra más.
Madre mía, es que todo en esa montaña estaba diseñado para infundir un terror paralizante. Los tabúes de pureza eran tan extremos que el texto recuerda que si un simple animal rozaba la montaña por accidente, pues debía ser apedreado hasta la muerte.
Brutal, sí. E incluso, como destaca De Silva, el autor se toma una licencia retórica aquí.
Ah, sí, el detalle de Moisés.
Exacto. Coge el detalle de Moisés temblando de terror, que en el relato original ocurrió mucho más tarde por el incidente del becerro de oro, y lo adelanta a este momento de la entrega de la ley para, bueno, maximizar todo ese ambiente de miedo absoluto.
Claro, el Sinaí es una barrera material infranqueable que te está gritando literalmente, aléjate, eres impuro, y el contacto te va a destruir.
Tal cual. Pero entonces llega el giro magistral del argumento. El autor les dice a estos creyentes cansados algo así como, oye, pero vosotros no os habéis acercado a esa montaña material y terrorífica. Os habéis acercado al monte Sion.
La Jerusalén celestial.
Eso es. Y describe la contraparte. Ya no es un lugar de terror y oscuridad, sino un reino invisible, eterno y festivo. Habla de miríadas de ángeles en plena celebración litúrgica, de una asamblea de primogénitos cuyos nombres ya están inscritos en el cielo.
O sea, otorgándoles ciudadanía plena.
Exacto. Y sobre todo menciona a Jesús como mediador, y su sangre rociada, que según dice, habla mejor que la de Abel.
Fíjate que ese detalle de la sangre me parece poéticamente brillante, porque cierra un círculo teológico. En el libro del Génesis, la sangre de Abel clamaba desde la tierra, exigiendo venganza y justicia contra Caín.
Así es.
Pero aquí, en el monte Sion, la sangre de Jesús clama ofreciendo perdón, purificación y acceso libre, sin miedo a ser aniquilado.
Es un contraste espectacular.
Sí. Para visualizar la diferencia entre estas dos montañas de una forma, digamos, un poco más actual, el Sinaí es como ser convocado a la corte de un monarca absoluto e implacable.
Ajá.
Donde pisar un centímetro fuera de la alfombra roja o mirarle a los ojos significa que te ejecutan por traición. Vas temblando, deseando irte.
Ya te digo.
Pero Sion es como llegar exhausto y lleno de cicatrices a una enorme reunión familiar y descubrir que no hay guardias, sino que tú eres el invitado de honor y todos están celebrando que has llegado.
Me parece una analogía muy acertada. Y a nivel retórico, el autor está construyendo lo que se conoce como un argumento de menor a mayor.
Vale, ¿y eso cómo funciona aquí?
Pues la lógica es aplastante. Si el antiguo pacto en el Sinaí, que era temporal, terrenal y material, exigía una reverencia absoluta bajo amenaza de destrucción física inmediata,
sí,
¿cuánto más no deberíamos avanzar con un asombro y una dedicación infinitamente mayores hacia esta recepción festiva e inigualable en Sion?
Claro, totalmente.
El autor pinta un cuadro tan sublime del destino final, de esa ciudadanía que se está forjando a través del sufrimiento, que la idea de retroceder a la comodidad mundana no solo parece cobarde, es que parece una profunda estupidez.
Y precisamente esta distinción entre lo material que aterroriza y lo celestial que acoge, pues es lo que prepara el terreno para el clímax absoluto del sermón, porque el autor lanza una advertencia cósmica.
Y tan cósmica.
Cita al antiguo profeta Agio, que decía que Dios sacudiría la tierra una vez más. Pero según el análisis de las fuentes, el autor de Hebreos modifica ligeramente la cita para enfatizar algo muy concreto. Dice que Dios conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo.
Sí, sí.
¿Por qué hace este cambio tan específico?
Pues porque quiere establecer la diferencia definitiva entre lo temporal y lo eterno. Al decir que se sacudirá el cielo y la tierra, está argumentando que todo el orden material, todo el universo creado y físico va a ser eliminado por completo.
Vale, todo lo que se puede sacudir.
Exacto. Y aquí entramos en la visión sobre el fin de los tiempos que tiene Hebreos. A diferencia de otras tradiciones que esperan que un reino nuevo se construya sobre las cenizas del viejo, para este autor el reino inquebrantable, Sion, ya existe plenamente en el ámbito invisible.
O sea, no hay que construir nada nuevo.
Nada. Cuando ocurre ese gran temblor cósmico, todo el decorado material del universo simplemente va a colapsar. Y lo único que quedará en pie será ese reino eterno al que ellos ya pertenecen.
Y claro, si tú eres un ciudadano en entrenamiento que está a punto de heredar algo que va a sobrevivir a la desintegración del universo material, pues el autor concluye que la única respuesta lógica, la única postura vital coherente, es la gratitud.
Sin duda.
Las fuentes analizan aquí el uso de la palabra griega charis o charen. Pero a ver, al escuchar que la respuesta debe ser la gratitud, a una mentalidad moderna le puede sonar un poco pasivo, casi puramente emocional.
Sí, como algo interno.
Suena a, no sé, tener pensamientos positivos, a mirar al cielo por la mañana, a decir gracias por un nuevo día y ya está. ¿Es esa la idea de gratitud de la que habla el texto?
En absoluto. Esa es una malinterpretación súper moderna. El doctor De Silva lo explica genial en su análisis estructural. Esta llamada a la gratitud al final del capítulo 12 está conectada lingüísticamente de forma inseparable con las instrucciones del capítulo 13.
Vale. ¿Y qué pasa en el 13?
Pues que, en la cultura grecorromana de la época, el sistema funcionaba mediante el patronazgo. Si un gran patrono o benefactor te hacía un favor inmenso, la gratitud charis no era un sentimiento cálido en el corazón, era una obligación activa de lealtad pública y servicio.
Ah, o sea, que la gratitud verdadera siempre se conjuga en verbos de acción.
Exactamente. Y en el capítulo 13, el autor define concretamente cómo se ve esa gratitud en la vida real. Significa practicar la hospitalidad constante, arriesgarse a visitar a los miembros de la comunidad en prisión, apoyo económico mutuo, una ética inquebrantable.
Vamos, de pasivo no tiene nada.
Nada. El autor rechaza de plano cualquier noción de una salvación incondicional que actúe como un pase libre, donde recibes el regalo y luego vives de forma egoísta persiguiendo tus propios intereses.
Entiendo. Recibir un reino inquebrantable demanda una lealtad absoluta, en acción.
Es un llamado a servir los intereses de este divino patrón en respuesta a su generosidad insondable.
Por eso, fíjate, el capítulo cierra con un eco de Deuteronomio, recordando que, a pesar del ambiente festivo de Sion, debemos adorar con reverencia y asombro.
Porque nuestro Dios es un fuego consumidor.
Eso es. El fuego que purifica y elimina todo lo que se puede sacudir. Bueno, pues ha sido un recorrido intenso y desde luego súper profundo. Así que vamos a recapitular lo esencial.
Venga.
Toma la dura realidad de la hostilidad social y la reinterpreta audazmente como el gimnasio del alma, la paideia, donde se entrenan los ciudadanos de élite.
Un cambio brutal.
Hemos analizado la psicología de la apostasía y la tragedia de hacer un trato a lo Esaú, vendiendo una herencia inquebrantable por el alivio temporal de un plato de lentejas.
Literalmente.
Luego hemos caminado desde el terror paralizante de lo material en el Sinaí hasta la celebración definitiva del monte Sion. Y por último, hemos visto que ante la promesa de un temblor cósmico, la única postura posible es una gratitud activa.
Demostrada en lealtad y en apoyo mutuo. En definitiva, es un texto que obliga a cualquiera a recalibrar su sistema de valores. Cambia drásticamente la lente con la que miramos la adversidad.
Totalmente.
Pasa de un estoy sufriendo marginación, he fracasado, a un estoy bajo una presión inmensa porque me están forjando para heredar algo eterno.
Y esa recalibración es justo lo que nos lleva a nuestra reflexión final.
Si decidimos aceptar, aunque solo sea como un ejercicio mental, esta premisa tan radical de que las presiones y los rechazos que enfrentamos hoy no son un error del sistema, sino el entrenamiento de un preparador súper exigente.
Muy exigente.
Pues vale la pena que nos detengamos a formularnos una pregunta. Ante la frustración más grande o más dolorosa que nos toque afrontar esta misma semana, ¿cuál es exactamente el músculo específico que se está intentando desarrollar?
¡Qué buena pregunta!
Porque lo que desde fuera parece un rechazo implacable del mundo, bueno, bien podría ser la prueba definitiva de pertenecer a una familia inquebrantable.